Ustedes están escuchando Miércoles Rosa, conversatorio con Carlos Tablada. Los desafíos económicos de Cuba hoy. Desde las instalaciones de Rosa Luxemburg Stiftung, México, continuamos.
Bueno, antes de dar la palabra de regreso, yo quisiera como recapitular un par de puntos que me parece que es importante hablar ahora. Primero, este tema que planteaste tú y que también plantearon en el público de una juventud en Cuba que está viviendo, una juventud que crece o que nace en el periodo especial y que vive hoy en unas condiciones diferentes de las que nació, pero también con una nueva situación donde no se conoce del todo toda la historia de la revolución. ¿Cómo enfrentar este desafío con esta juventud? Que además los grandes logros de la revolución ni siquiera se terminan de percibir como logros porque son un hecho que para ellos existe y que tiene que existir porque así son las cosas y punto. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar el tema de la polarización social que puede darse en Cuba a partir de todos los lineamientos económicos, de lo que permiten el cuentapropismo? ¿Cómo? Porque está regulado, sí, pero eso no evita la polarización social. La propiedad y la especulación sobre la propiedad, ¿qué va a pasar? Porque también ahí hay otro nicho que habría que hablar de eso. Todo eso está contenido en un pensamiento, es ¿dónde está el músculo político ideológico que va a permitir como trascender todo esto y lograr una consolidación de una forma determinada que sea contrahegemónica, que sea realmente alternativa y que no caiga en las inercias de determinado tipo de mercado? Y el otro tema, que quisiera hablar también, es el tema de la soberanía alimentaria, que es fundamental, y ahí el tema de los transgénicos, porque creo que eso es un otro desafío para Cuba que tenemos que tener los ojos puestos. Empiezas tú para que respondiera y cierras tú.
Hay algo común en el encuentro de hoy con todo lo que he tenido desde las Islas Faroe, ahí en la corriente del Golfo del Norte, que pertenece a Dinamarca, un protectorado de Dinamarca, hasta hoy. Es que es difícil analizar Cuba, porque por lo general hay dos polos, unos que le idealizan mucho y otro que se hacen eco de toda la propaganda, de todo el plan firmado por Eisenhower de desprestigio, de crear una imagen falsa. Y cuesta mucho trabajo comprender que Cuba no es un paraíso, pero tampoco es un infierno. Y cuesta mucho trabajo de que no nos idealicen. Y cuesta mucho trabajo que se vayan a las cuestiones concretas. Un dato, el amigo César, profesor César Navarro, hacía referencia ahora a la experiencia, los soviéticos, de la geopolítica cuando la crisis de los misiles. Pero ahí no llegó el problema, el problema siguió. En 1966-67 organizaron un golpe de Estado en Cuba contra Fidel Castro, los soviéticos. En febrero de 1968... el Comité Central del Partido Comunista de Cuba estuvo reunido 3 días a ver qué hacía. Fidel propuso romper relaciones diplomáticas con los soviéticos, porque a todas estas, en el 66, China, que nos vendía el arroz, nos dejó de vender arroz porque nosotros no queríamos meternos en la dinámica de la discusión china-soviética. Y los soviéticos, nosotros le mandábamos el azúcar y los soviéticos tenían los barcos frente a la Bahía de La Habana y la Bahía de Santiago, donde estaban las refinerías de petróleo, sin que entraran a puerto para presionarnos, y entraba el buque de petróleo soviético cuando quedaban 2 días de petróleo de existencia en la gasolinera para presionar a Castro, porque decían, siempre lo dijeron, que Castro no era comunista. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil hacer el socialismo que uno quiere. Decir que se interrumpió el pensamiento democrático de José Martí es muy duro. es no conocer a Martí. Porque es que alguna vez hubo en Cuba, se aplicó el pensamiento democrático de José Martí. Es que acaso en los 60 años de república, bajo el protectorado yanqui, gringo, se aplicó el pensamiento democrático de Martí. No, jamás. El pensamiento de Martí se empezó a aplicar en la Sierra Maestra en 1958 con la primera reforma agraria. Y se empezó a aplicar en Cuba en 1 de enero del 59, cuando se destruyó el ejército de Batista y el pueblo se armó, y con la primera reforma agraria y con las cuatro reformas agrarias que hemos hecho. Que nosotros los cubanos hemos podido llevar al 100% el pensamiento democrático de José Martí. No, no lo hemos podido hacer. Yo quisiera que hoy día el presidente de la Comisión del Parlamento Cubano sea Julio Antonio Fernández Estrada y no el que está ahora, Toledo, con todo respeto. No, yo pienso que Julio Antonio Fernández Estrada debe ser el presidente de la Comisión de Derecho Constitucional de la Asamblea Nacional, pero no lo tenemos todavía. Pero también es muy difícil tenerlo cuando usted vive en una situación no solo de bloqueo, sino ustedes son un país continental, pero todos los que, cuando estuve yo en Canarias me di cuenta de eso, los que vivimos y nacemos en una isla, tenemos un autobloqueo, los isleños. Yo todavía, cuando cruzo de Bélgica a Holanda y de Lieja a Alemania, me emociono. O cruzo de Mons a Francia, me emociono. Y voy en 1.200 kilómetros desde Milán, donde trabajaba también, hasta Amberes, donde tenía mi estudio, que cruzaba Alemania, toda Suiza, Italia, toda Suiza, una parte de Alemania, Francia, Dijon, hasta Luxemburgo, atravesaba Luxemburgo y Bélgica. Eso no, hay un autobloqueo y el bloqueo crea un autobloqueo. Entonces, es muy fácil ponernos a criticar ahora. Raúl Castro fue el que le dijo a Fidel Castro, que estaba loco, que en el año 68 se rompía con los soviéticos. Y dijo, Fidel, ¿y dónde vamos a comprar las armas? ¿Y quién nos va a vender el petróleo? Son unos desgraciados estos soviéticos, es verdad. Algún día vamos a publicar eso, con malas palabras. Pero es lo que tenemos. ¿Cuál es peor? ¿Los desgraciados estos soviéticos o los yanquis? ¿Con quién nos va a ir peor? Con los soviéticos tenemos la independencia, tenemos la soberanía y podemos llevar la educación gratuita, la salud gratuita, la tierra a los campesinos, los trabajadores son dueños. Con los americanos no. O sea, por favor, hay que tener en cuenta eso. Esta generación ha sufrido eso. Hoy día, esta generación es la que debe estar en el poder. Esta muchacha no tenía que estar en México. Esta muchacha tenía que estar en Cuba en estos momentos dirigiendo la facultad o el rectorado, fue dirigente estudiantil de la FEU. No hay que rememorar. Yo no quiero que publiquen más libros del Che. Yo no quiero que publiquen más libros, esa es mi respuesta a ella y a todos los que me están, más libros de Fidel. Yo lo que quiero es que den espacio para que surjan los nuevos Che y los nuevos Fidel, los nuevos Fran País, los nuevos Julio Antonio Mella. Eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero y por eso yo lucho. Es otra cosa, es difícil. Raúl, Fidel sí, Fidel se fue del poder hace 10 años, cuando Fidel murió, Fidel llevaba 10 años así. Fue tan así que Raúl le sacó a todo el mundo. Raúl no dejó a ningún colaborador de Fidel con cabeza. No, no le cortó la cabeza, es una expresión cubana. Es sin poder. En el 2008, todo. No quedó, tres años después, no quedó ningún miembro del equipo de gobierno de Fidel. Raúl es el que ha estado con su equipo gestionando el país. Le podía comentar algo, pero ha sido gestionándolo en unas condiciones muy difíciles. Porque nosotros no teníamos otra posibilidad de reinsertarnos en el mundo. Y lo hicimos en, y le estoy respondiendo a todo, lo hicimos desde el punto de vista económico, sin entrar al Fondo Monetario Internacional, sin entrar al Banco Mundial, sin vender tierra a ninguna transnacional, sin vender ningún hotel, sin vender ninguna industria. Nosotros nos hemos quitado una deuda de miles de millones de dólares y de euros. Calladamente logramos dialogar con Obama. Ahí surgen algunos locos, pero eso se hizo secreto, ahí no hay democracia. ¿Por qué no se discutió con el pueblo? Sí, pero lo hay, tú lo sabes, se escriben en las redes. No, sí, lo hay también. ¿Y cómo? No se podía con la ultraderecha. Con la ultraderecha norteamericana, no se podía, no se podía. Había que hacerlo como lo hizo y llevó. La reinserción de Cuba con la derecha. Si Cuba tiene magníficas relaciones con la derecha latinoamericana, ¿por qué? Porque nosotros siempre hemos sido respetuosos con cada gobierno. Cuando nosotros apoyábamos a la guerrilla colombiana, nosotros no teníamos relaciones democráticas, relaciones diplomáticas con Colombia. Y todos los presidentes de Colombia en esa época conversaban por teléfono con Fidel 2 y 3 veces al mes. Entonces, ahí está la ética. Y después te voy a responder lo de la ética. Pero ahí tienes ejemplo, porque la ética es la concreta. Yo no hablo de libro. La ética cubana es muy sencilla. Y es el siguiente punto. Solamente puede funcionar ética en una sociedad cuando el mercado se pone en función de las personas. Y solo puede haber democracia en una sociedad cuando el mercado se pone en función de las personas. Cuando tú le entregas a un banco central, países como en la Unión Europea, la decisión, ¿qué tú vas a elegir a los eurodiputados? Yo hice lobby 10 años en el Parlamento Europeo. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo hice, yo soy castrista, revolucionario, comunista, socialista, como me quieran decir. Durante 10 años hice lobby en el Parlamento Europeo. Le doy las gracias en principio y primer lugar a los verdes alemanes, al Partido Verde Alemán, que me apoyaron mucho en ese lobby que hice en función de eso. Yo logré gestionar con la Unión Europea la primera ayuda que Cuba pidió internacionalmente cuando la tormenta del siglo, que arrasó, fue la primera vez que pidió Cuba 15 millones de ecus. Y la gestioné y tuve el apoyo de los verdes, y se lo agradezco mucho a los alemanes también, porque logré con ellos obtener esos 15 millones de ecus. Estoy hablando de 1993, en el peor momento de la crisis. Nosotros, los cubanos, tenemos memoria y somos agradecidos. Cuba, ¿quién fue quien lo ha logrado sentar en una mesa a dialogar a la guerrilla colombiana y al gobierno? ¿Eso estaba en empate? ¿Quién lo logró? ¿A quién representa Santos? Santos es de la oligarquía colombiana. Su familia se remonta al siglo XIX. Gran propietario. Macri va a Cuba ahora, pidió pista para aterrizar en Cuba. No tengo que hablar de Macri. Es decir, nosotros somos muy respetuosos. Nosotros tenemos una diplomacia ejemplar. ¿Por qué? Porque nos respetan, porque nosotros respetamos. Nosotros respetamos. Esa es nuestra ética, hermano mexicano. No la de los libros. Sí, hay una ética. La humanidad, desde la época de las cavernas, incluso en las sociedades de clase, ha logrado ir formando una ética. ¿Qué es lo que aspiró, Carlos Marx? Que esa ética no solamente fuera para los burgueses, sino fuera para todo el mundo. Con relación a la cuestión alimentaria, tú no puedes hablar de la Revolución Cubana sin la reforma agraria. En la Revolución Cubana fue diferente, porque precisamente por el porque no ocurrió, se tuvieron que refugiar en la Sierra Maestra, que fue el plan no de Fidel, sino de Antonio Guterres, que lo mataron con Aponte, cuando estaba organizando eso en el 34, 35, 33, 34, 35, y ahí conocieron a los campesinos. Y la Revolución Cubana ha sido una revolución, la política de la revolución se entiende por la que empezó en el 2008, que la empezó Raúl. En estos momentos, Raúl se va del poder sin haber derrotado a la burocracia agrícola. Hemos avanzado muchísimo, pero se va a ir del poder en febrero de 2018 con una gran derrota. No logró acabar con la burocracia agrícola. Pero le está dando un golpe de muerte, que es la descentralización con la municipalización. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Entregándole el poder de la agricultura al municipio, al delegado del Poder Popular del municipio, al presidente del Poder Popular, al secretario del partido del municipio, al presidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Municipal. Transgénico. Lula le propuso a Fidel producir grandes cantidades de azúcar para producir alcohol de caña e introducir, como hizo él, la soya transgénica para resolver el problema de la alimentación. Fidel dijo que no. Cuba dijo que no. Nosotros hemos logrado, que es lo que empezó esta cuarta reforma agraria, es volver a una recampenización de Cuba. Cuba, a diferencia de América Latina, no tenía una clase campesina fuerte al triunfo de la revolución, sino fundamentalmente agraria. ¿Por qué? Porque Cuba, en 1700, a fines del siglo XVIII, el capitalismo mundial decidió que Cuba se iba a convertir en la gran productora y exportadora de azúcar de caña. Y en Cuba, a principios del siglo XIX, fue cuando se importaron más esclavos de África a Cuba. Y se trajeron incluso chinos de Cantón, los culis. No se olviden ese detalle. Luego esos negros y esos no se convirtieron en campesinos, sino se proletarizaron. Con la segunda reforma agraria, esto es muy importante. Es decir, la tercera reforma agraria, en el momento de la crisis de 1991, con la desaparición del bloque soviético, el 78% de la tierra estaba en manos del Estado. Se hizo la tercera reforma agraria del 93 al 96. De ahí se pasó al 50. Hoy, con la cuarta reforma agraria, el Estado cubano no tiene más de un 21%. Pero hay una diferencia. Los nuevos campesinos, los nuevos propietarios, los nuevos productores tienen un nivel cultural muy, muy alto. Ya son técnicos medios, son universitarios. Raúl Castro, el gobierno de Raúl Castro, ha favorecido volver a recuperar la cultura campesina. ¿Qué me falta por comentar? Porque ya me caballaron. Mira, a ver si hay algo que me falta comentarte de tus preguntas. La planificación. Muy sencillo.
Planificación de centralización.
¿Eh? Planificación de centralización. Sí. Yo pienso que nosotros tenemos, y es lo que ha estado haciendo el gobierno de Raúl Castro, llevar a una descentralización total del país. Si se va a una descentralización en lo posible. Ahora, ¿qué tiene en contra? Tiene en contra el bloqueo. Tiene en contra. Muy sencillo. Que mi hijo se gana un premio internacional de arquitectura. Él es belga. Manda ese dinero está en Singapur, lo mandan para Bélgica y Nueva York se lo interrumpe porque él es cubano. Es tan sencillo como el BNP Paribas Fortis Bank, que es el mayor banco francés y uno de los cinco más grandes del mundo, le pusieron una multa de 8,000 millones de euros. Por tener relaciones con Cuba. El año pasado le pusieron a un banco alemán, el Credit Bank creo que se llama, usted me rectifica, 1.100 millones de multa a los norteamericanos por tener relaciones financieras con Cuba. Entonces es muy difícil de hablar de centralización, porque ¿qué pasa? Hoy día el dinero que entró en el hotel, en los hoteles de Varadero, todos los días sale un carro de Varadero para La Habana con ese dinero para poder pagar al barco de petróleo, para comprar los medicamentos, para comprar el marcapaso, que todo eso en Cuba es gratis. a mi suegro le han detectado un cáncer de pulmón y tiene un tumor en el riñón y le han hecho un TAC de última generación. Le hicieron un ultrasonido con contraste. ¿Cuánto pagó? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde sale eso? Es decir, el Estado, hay una contradicción cotidiana de cómo se centraliza, cómo se descentraliza, si por otra parte el bloqueo norteamericano cada vez te cierra más puertas y ahora lo sigue Trump. Sí, lo que representa a Trump. ¿Trump sabe por qué está haciendo eso? Muy sencillo. Parece que Trump tiene problemas graves. Y quien tiene eso en su poder es un cubano norteamericano que vive del dinero que sale para la subversión en Cuba, que se llama el señor Marco Rubio. Ese señor tiene un puesto clave. Es senador y está en la Comisión de Seguridad. Ese es el señor que tenía que juzgar y hacer el impeachment a Trump. Trump, antes de salir electo, su pensamiento era otro con Cuba. Tuvo que cambiarlo. Lo llamó, se reunieron en la Florida, tuvieron 3 días conversando. Cuando presentó el ex director del FBI, que votó Trump, que tenía todas las pruebas para encauzar a Trump, Marco Rubio lo engavetó, le quitó la causa a Trump, y ahora Trump está pagando la deuda con esa mafia cubano-norteamericana en las medidas que está tomando contra Cuba. Contra la lógica incluso de Wall Street. Wall Street quiere relaciones con Cuba. Entonces, ahí está la situación. Sí, nosotros vamos a resistir a Trump. ¿Cuántos presidentes han pasado? 11. Con Trump es 11, ¿no? No, yo creo que sí, que mi pueblo lo va a resistir. Y lo vio, y la otra pregunta del huracán Irma. Es muy sencillo. Es la primera vez en Cuba, desde que se lleva registros de huracanes, que un huracán pasa por 12 provincias de Cuba. Es la primera vez. Nos desbarató el país completo. De siete termoeléctricas nos sacó del servicio a 5. Bien, hoy Cuba, el 99% de los cubanos tienen electricidad. No hay ningún cubano durmiendo en la calle. No hay ningún cubano que se acueste sin dormir. No hay ningún niño, como en Puerto Rico, que no tenga un plato de comida adecuado para... No me hable, yo soy extranjero, hablo de Puerto Rico. Que se acueste sin comer la comida, que sea un plato de comida. No hay ningún niño que no tenga escuela. No hay ningún anciano, ningún cubano que necesite hacerse un TAC y que no se lo estén haciendo. Esa es la situación, es muy difícil. Pero yo creo que sí. Esa pregunta me la hicieron en 1991 en Madrid. Me la hicieron después en la universidad. Yo estuve en el año 92-93, di conferencia en 13 universidades alemanas, 13. Muy buenas. Y me lo preguntaban también, y yo sí. ¿Hay posibilidad que pase lo que está pasando en Alemania? Es posible. ¿De esta ultraderecha, por qué tiene 13 representantes?
No,
13%. ¿Por qué la tiene fundamentalmente de la parte del este? De la parte del este, ¿no? De la parte del este del país.
Sobre todo
la parte.
Pero también,
sí, lo sé, pero en la parte del este que hubo el socialismo real. Esa posibilidad, ese peligro, sí existe en Cuba también, ¿por qué no? Sí existe. Pero yo siempre he confiado en la juventud. Yo confío en ella, yo confío en sus compañeros, yo confío en mi hija de 14 años, yo confío en mi hija de 47 años, de 48. Yo confío en esas generaciones y yo creo que sí. Yo creo que no vamos a llegar a ese extremo. No vamos a llegar a lo que quisimos, no vamos a llegar, nos vamos a demorar unos cuantos años a llegar al nivel de democracia que quería Fran País, que quería José Martí, que quería Carlos Manuel de Céspedes, Guiteras, Manzanita, José Antonio Echeverría, los que murieron en Girón. Pero Yo sí te puedo decir que hoy día en Cuba, no lo digo yo, lo dicen hasta los propios enemigos, que no son pagados por el imperio, sino que piensan que hay un nivel de participación popular realmente respetable. Muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Me faltó hablar de la agricultura urbana, de la agricultura suburbana, que empezamos a desarrollar desde los años 80, de todo eso, pero todo eso existe y está creciendo.
Muchísimas gracias. Milay, si quieres cerrar, por favor, también hubo preguntas hacia ti, entonces quisiera que darte unos minutos antes de terminar el evento.
Yo solo 3 minutos, porque además Carlos también ha dado muchos elementos que no voy a redundar. A ver, voy a responder las dos preguntas jurídicas rápidamente. Primero, hay un texto que acaba de salir que se llama 9 razones para desconfiar, así desconfiar, es desconfiar y confiar a la vez, en los derechos humanos, y es desde el punto de vista crítico. Yo tengo un artículo ahí sobre los derechos humanos en Cuba, está en CISAN Flaxo, aquí en la UNAM. Ahí vas a entender por qué, cuál es la raíz de la concepción de los derechos humanos en Cuba, en el sistema revolucionario cubano, cuáles son sus, vamos a decir, sus beneficios y cuáles son sus, pero la raíz de fundamento, del fundamento de por qué los derechos humanos se conciben como se conciben, que son diferentes al liberalismo patrimonialista, posesivo, en el cual estamos acá, donde sí, hoy podemos tener muchos puntos en común con la Concepción Universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero tienes que tener muy en cuenta que el derecho, por ejemplo, a la propiedad no es un derecho humano. Y ese es fundamental en el liberalismo. Entonces, la propiedad tiene que tener límites. Y ese es, entonces, ahí tienes que empezar a concebir y a pensar las otras formas de concepción de los derechos humanos. ¿Qué hay que avanzar? Pues claro, siempre habrá que avanzar. Los derechos humanos es la los derechos humanos realmente no es otra cosa que el reflejo de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, necesidades que son materiales y espirituales. En ese sentido, no puedes hablar de derechos humanos si no hay satisfacción de las dos cosas, libertad e igualdad. Libertad e igualdad. No me puedes hablar de que, ay sí, el multipartidismo son derechos humanos, para mí no. Para mí no, no tiene nada que ver. ¿La democracia representativa de derechos humanos? No. Para mí la democracia es participativa. Vete al siglo XIX y vete antes a Alexis de Tocqueville, que es el primero que pone en la mesa democracia representativa, y la gente decía, no, pero la democracia es otra cosa, la democracia siempre fue participativa. Entonces, si empezamos a hablar de esto, nos vamos a meter 10 horas aquí. Y si vamos al fundamento histórico, entonces realmente los derechos humanos, a lo mejor hay muchas versiones, muchas visiones, perspectivas históricas. Hay una que se ha defendido en Cuba, que tiene fundamento en la teoría marxista del Estado del Derecho, una teoría que no está construida en los años 17, 20 ni 30, está construida en los años 60, 70, 89 y 80, en las cuales yo explico ahí un poco todo el nacimiento de ese marxismo jurídico, de cómo se da, y que tiene muchas carencias, claro que tiene muchas carencias, y ahí yo los pongo, yo digo las carencias de necesitamos garantías porque el Estado puede ser con buenas intenciones, pero siempre hay gente que se equivoca. Tenemos una burocracia que no deja avanzar y esa burocracia se equivoca. Esa burocracia hay que ponerle freno, ¿entiendes? Entonces yo ahí, por eso te comenté lo del artículo y nos llevaría mucho tiempo explicar todo el fundamento teórico, pero lo que te estoy dando son mis posiciones. La libertad no va sin igualdad, jamás. Así que a mí no me pueden hablar de derechos humanos en el mundo liberal cuando realmente tú dices, bueno, derecho al voto por partidos políticos, que nadie puede ya accesar a eso solamente con mecanismos mercantiles, cuando realmente, ¿qué hacemos votando en esas democracias representativas? Nada. Nos han coartado la participación política. Estoy hablando del liberalismo. En el socialismo se trató de hacer diferente y hay muchos problemas, sí, porque la burocracia estatal también pone sus condiciones y sus coacciones, y esa es la que hay que derrumbar o ir cambiando. Él habla de Julio Antonio Fernández Estrada, que estudiamos juntos, somos de la misma generación, incluso no estudiamos en el mismo salón de clases y somos grandes amigos incluso. Grandes amigos en los cuales sí, nosotros no solo estudiamos todo eso, tenemos toda esa formación junto a su padre, que es Julio Fernández Usted, que es como el que más nos formó a nosotros en el ámbito jurídico marxista, ¿no? Con una visión heterodoxa, una visión republicanista, socialista y marxiana. Y ahí yo la verdad no entiendo sinceramente el comentario, porque si algo, tenemos formación, una formación martiana. Que nos hace falta el tema, profundizar ese republicanismo democrático socialista, le pongo apellidos, porque no se puede hablar de republicanismo nomás, no estamos hablando de republicanismo de Estados Unidos, sino de republicanismo socialista, que tiene que implícitamente ser democrático. Y que la fundamentación es la participación. Ahora, ¿cómo hacemos esa participación? ¿Cómo limitamos las burocracias estatales? ¿Cómo participamos y nos tienen en cuenta la voz y también el voto? Todo eso hay que no solo discutirlo, sino perfeccionarlo mucho. Y yo creo que Cuba, si Cuba ha podido llegar hasta donde ha llegado hoy, lo ha sido por esos procesos de participación política, de volver siempre al pueblo, a la población, a la gente, de no alejarse. Si te vas a lo del huracán, las mayores críticas de los cubanos es donde está Raúl, que tiene que estar frente al huracán, porque Fidel se la pasaba frente al huracán. Y la mayor crítica es dónde está. Me acuerdo, y en Facebook hay una persona que es de origen cubano, pero está en Colombia, y me dice: mira, Peña Nieto se salió en el terremoto. Y le dije: no me vayas a decir eso. Por favor, no hay comparación. Amén de que Raúl tenga una personalidad diferente, y es verdad que no se va al malecón a esperar al huracán como hacía Fidel, pero es que Fidel era otra cosa. Y no se puede comparar Fidel con nadie.
Pero todos los soldados,
exactamente, sí,
sin armas, estaban con la población.
Sí, sí, sí. El Estado estaba ahí presente. El tema es que quieren también la figura, y la figura no es diferente. El liderazgo, y es diferente. Entonces, pero digo, ¿cómo vas a comparar? No me puedes comparar, pues, por favor. ¿De qué estamos hablando? De una persona que ha masacrado políticamente, no solo políticamente, sino estamos hablando de asesinato en este país, ¿no? Entonces, no podemos comparar. En ese sentido, el tema del republicanismo, este martiano, socialista, democrático, yo creo que Martí tiene toda una tendencia socialista, no hablando de Marx, hablando del socialismo visto como la socialización de las necesidades y la satisfacción de las necesidades básicas, de esa participación política, de ese satisfacer la humanidad. Entonces, yo creo que eso ha estado en Cuba siempre. Si no hubiera estado, nosotros no hubiéramos sobrevivido nunca. Por Dios. Y Martí es, si tú analizas la historia, Carlos lo explicó muy bien, es impresionante la historia de la Revolución Cuba, de la historia de Cuba, y tú lo ves y tú dices, no, es que cada generación tiene unos liderazgos y unas cabezas pensantes. Siglo XIX, años 30, años 60, y es impresionante. Y es verdad, hay de mi generación, deberíamos estar dirigiendo Cuba, a mí me encantaría, la verdad. Me encantaría, me gustaría, y es verdad que también las condiciones socioeconómicas te llevan a otros lugares, y no socioeconómicas, sino también espirituales, de querer estudiar una cosa y te encuentras en la vida que te vas quedando en otro lugar y punto. Y también estás luchando por lo mismo que estás luchando allá y que quieres seguir luchando allá, tampoco es... Pero yo sí creo que en Cuba, yo tengo confianza en esa educación durante 60 años. Eso es en lo que yo tengo confianza. En ese proceso educativo, espiritual. A veces me da mucha angustia, a veces miro y veo a mis primos que son de 30 años más chicos y que no tienen ese apego. Pero no, siempre salen con cosas que aunque vivan incluso en Estados Unidos, cualquier otro, salen con cosas así como, no, pero es que éticamente esto no debe ser así. Aunque viva incluso en otros lugares. Por tanto, yo tengo confianza en eso, en los que están y en los que están fuera también. Y eso es una construcción colectiva, cultural, educativa y de valores históricos, que no es solo de la Revolución, sino también desde el siglo XIX, siglo XVII, de la conformación ética y plural de los valores culturales cubanos. Y que tiene mucha mistura en lo religioso, por ejemplo. Todo el mundo cree en todo, no cree en nada. Porque claro, porque no hay preponderancia de ninguna religión, y es muy interesante, él habló de las migraciones, claro, por eso esas migraciones y esa cuestión de los esclavos, tenemos una mistura cultural también muy interesante, muy, en mi criterio, muy creativa, que genera que no tengas condiciones de opresión en el ámbito religioso, como sí se tienen condiciones de opresión en los ámbitos religiosos en nuestros países indoamericanos, entre la relación indígena y la relación católica. ¿No? Del barroco latinoamericano de Bolívar Echeverría, por ejemplo, la Malixin e incluso el proceso de transformación de la religiosidad y de la dominación. Y en eso también tenemos ventajas, y en la isla, que aunque a veces da angustia que estás adentro, como tienes un límite, el límite de la isla es angustiante, pero también te da cobertura, estás separado de determinadas cosas. Son pros y contras. Yo creo eso, creo que realmente en Cuba... Yo tengo confianza también en esto, incluso en los que estamos fuera, los que estamos dentro. Yo creo que tiene que haber más diálogo. Diálogo, no los que estamos fuera, dentro. Más diálogo político, interno, de todas las posiciones. Y no estoy hablando de la gente que les paga Estados Unidos. No, yo no estoy hablando de eso. A mí no me... Yo no estoy dialogando con esa gente. Yo dialogo con la gente que queremos socialismo, una visión socialista, una satisfacción de necesidades básicas, que la gente sea feliz realmente, pero sea feliz dentro del concepto de humanidad, de lo humanamente posible. No ser rico, ser feliz, que no es lo mismo. En ese sentido, yo digo sinceramente que en eso hay que, sí hay que aumentar el diálogo de sociopolítico interno, de todas esas vertientes, que son varias, son muchas. El diálogo político interno de Cuba es muy fuerte. Es muy fuerte y se puede ver en las diferentes tendencias de grupos jóvenes. Eso es una cosa que podríamos ver mucho, la cantidad de tendencias que hay, que no tiene nada que ver con la gente que en un momento determinado Estados Unidos le ha pagado o le paga y son mercenarios. No estamos hablando de esa gente. Estamos hablando de los grupos generacionales y de perspectivas diferentes en las cuales no hay una no es monolítica Cuba para nada. Es impresionante eso. Pero si tienes valores básicos y principios de humanidad, de esa ética martiana, pero también revolucionaria, también de Fidel, una ética fidelista, de construcción, de no cejar en las dificultades y de poder construir y echar hacia adelante, que también tiene mucho que ver con la cubanidad, pues yo creo que podemos hacer muchas cosas y seguir haciendo cosas. Yo sí estoy preocupada por el futuro, pero estoy preocupada por el futuro porque tenemos que tener ese diálogo y todavía no está del todo consolidado. Sobre todo porque la generación histórica dentro de 5 o 6 años ya no va a estar. Eso es un hecho. Y el año que viene ya no va a estar en la dirigencia. Entonces sí, ese diálogo se tiene que empezar a dar. Que ya se está dando, pero se tiene que dar desde las posiciones dentro del mismo Estado. Es que accedan realmente a las posiciones de económicas, políticas, diputados... Y empezar ese proceso, y está complicado en ese sentido. Es lo que yo creo que es el gran reto hoy. Además, aunque yo me enfoqué en lo económico por la especialidad de Carlos, pero yo creo que el reto es sobre todo político también. Muchas gracias.
Muchas gracias, Milei. Bueno, a nombre de la dirección y del equipo de la RLS, damos las gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia esta noche aquí, a nuestros invitados que vienen de afuera. A Santiago tiene un regalo que hacer, así que le doy la palabra.
La revista Continental, que la empezó el Che, comenzaba a los pobres mundo, esa fue históricamente aquella primera revista del año 67, ese es el único cartel, afiche, que se le hizo al Che vivo, porque fue abril del 67, moriría o lo asesinaría. 5 meses después. Esto para usted, y esto es parte de la colección que tenemos en la UPAL de afiches. El Mora tiene la colección completa. Ustedes dos van para La Habana, allá se la regalaré completa, porque aspiro a que nos visiten en la UPAL. No sé, está para ti.
Muchas gracias.
¿Tú vas a jugar o no? No se quedaron aquí.
Ya me diste nada.
Mañana te doy uno allá en la. Y bueno,
Santiago, está bien. Y que te conocí.
Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, como los cubanos dirían, hay bocaditos en la entrada. Así que. Sandy tiene un anuncio que hacer.
Muy bien. Muchas gracias. Quiero agradecer mucho a los dos ponentes, Carlos Tablada y Maelai Burgos, por esta ponencia muy, muy interesante. Creo que se han puesto sobre la mesa varios asuntos que vale la pena en futuros Miércoles Rosa o en otros formatos profundizar. Creo que se quedaron muchas cuestiones un poco abiertas que tocamos, pero no logramos aterrizar del todo. Pero como Carlos dijo, es un país súper complejo y realmente para que se pueda entender la problemática de hoy, hay que profundizar y meterse mucho en la historia, que empieza, por cierto, no en el siglo XX, sino mucho más antes. Y también creo que tenemos que romper este círculo de percibir a Cuba de los dos extremos, del paraíso o del infierno, y realmente ver qué está pasando y aprender de manera conjunta qué es lo que ha funcionado y cómo está encaminando el pueblo cubano hoy en día los retos y cuáles serían las respuestas en plural. Entonces, eso creo que es la parte muy interesante que queda, digamos, de acompañar desde nuestra parte y quizás también de ustedes. También muchas gracias de todos ustedes que han venido, ya es un poco tarde. Al final quiero agradecer a los ponentes y también a Santiago a través de un pequeño regalito. Son publicaciones que estamos publicando en el marco o en el ciclo Max 200. Entonces, lo queremos agradeciendo a ti, Miley. Milay, disculpa.
No, no te preocupes, gracias, muy amable.
Yo había dicho Carlos también.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues hemos llegado así al final de este conversatorio con el compañero Carlos Tablada, sociólogo y filósofo cubano. Les agradecemos a todos por su fina y amable atención. Quédense pendientes de nuestra próxima transmisión. Esto es Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. A nombre de Elías Canales y Adolfo Ortiz, muchas gracias por su fina y amable atención.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Transfusión de magia pura para el corazón.